¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Estados Unidos comenzó a suministrar equipos blindados a la alianza opositora Fuerzas Democráticas de Siria para su lucha contra Daesh. Abordaremos este tema junto a nuestro compañero Javier Benítez.
El grupo armado que temía perder pie con Donald Trump lo interpreta como una evidencia de apoyo por parte de Estados Unidos, ya que antes la ayuda se limitaba a armas ligeras y municiones. Son señales de pleno apoyo por parte de la nueva administración estadounidense, de un apoyo a nuestras tropas que es mayor que antes. Así lo confirmó el portavoz del grupo armado a la agencia Talal Celo. Este grupo está compuesto mayoritariamente por kurdos. El doctor Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, opina que Estados Unidos está jugando su carta kurda.
Bueno, primero que lo que ha dicho Trump en la campaña electoral y los símbolos son una cosa y otra cosa es lo que luego va a suceder. Tenemos que ser un poco prudentes y esperar a ver lo que realmente hace Trump, ¿no?, y el gobierno norteamericano. En segundo lugar, la carta kurda ha sido la carta norteamericana desde hace tiempo y en esto hay una continuidad casi exacta entre el gobierno Obama y el gobierno Trump, ¿no? La carta kurda persigue crear un espacio, una especie de protectorado, un espacio bajo influencia, digamos exclusivamente o fundamentalmente occidental, mejor dicho norteamericano, en Oriente Medio, ¿no? No es necesario que se produzca un Estado independiente, pero sí una especie de lugar, como ya sucede en Irak, que le permita a los norteamericanos controlar, tener presencia física, militar o un aliado, digamos, incondicional, como lo fue Bosnia, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, afín a los intereses norteamericanos para poder influir en esa zona del mundo, ¿no? Parece ser que efectivamente esto apunta en ese sentido. La caída de Alepo ha marcado un antes y un después, pero no olvidemos que una gran parte del territorio de Siria todavía está en guerra, ¿no? Y ahí siguen disputándose las diferentes potencias que quieren, básicamente las potencias del Golfo, Turquía y los norteamericanos y occidentales en general quieren, digamos, utilizar el debilitamiento territorial del Estado sirio para poner ahí una pica en Flandes, como se dice en España, es decir, para personarse ahí con sus propios intereses geoestratégicos. Y esa es una de las razones por las cuales la guerra en Siria está durando tanto, obviamente, ¿no? Y esto, pues, lo único que hace es confirmar. Lo que puede ser interesante es que el Departamento de Estado y el gobierno norteamericano no quiera o no pueda confesar abiertamente que está mandando ese tipo de armamento. Tal vez por atención o por hacerle un guiño a Rusia, a la que obviamente no le parece nada bien, ¿no?, ese paso militar, o tal vez por aplicar esta estrategia de forma gradual, antes que de forma, digamos, inmediata y políticamente a lo mejor más arriesgada, ¿no? Pero lo que está claro es que la carta kurda es la carta norteamericana en esa parte del mundo, también, por cierto, la carta israelí, y que esto pues se inserta de forma bastante clara y congruente dentro de esa lógica y de esa política iniciada por Obama, ¿no?
El pasado 9 de diciembre, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, levantó las restricciones para los suministros de armas, municiones y los equipos militares a la oposición moderada siria. Una decisión sobre la que en su momento el canciller ruso Sergei Lavrov advirtió del peligro que conllevaría, incluso para la propia aviación rusa, y que afectaría el diálogo ruso-estadounidense sobre Siria. Pero armar a los kurdos tiene otra víctima, Turquía.
Y es que la entrega de armas pesadas por parte de Estados Unidos a los kurdos le plantea un serio problema a Turquía. Una posible lectura es que Estados Unidos y Europa buscan forzar al país otomano a hacer una serie de concesiones, entre otras, la creación de una autonomía kurda. Así Turquía tendría un conflicto con dos frentes abiertos, Daesh y los kurdos. Pero tiene una oportunidad el país otomano, establecer un diálogo con Damasco y aumentar la cooperación con Rusia, Irán e Irak. El doctor Armando Fernández Steinko explica que desde la caída de Alepo se están sucediendo cambios tectónicos en la región.
Esta política occidental está arrojando a Erdogan a los brazos de Siria, de Rusia, de Irán, etcétera. ¿Por qué? Porque Turquía sería el gran perdedor. Porque formar un protectorado occidentalizado, fuertemente vinculado a los intereses de la OTAN, va a costa de Turquía, porque es obvio que Turquía tiene un problema con los kurdos, no solamente va a costa de Siria, sino que también va a costa de Turquía, ¿no? Y lo ha ido ya a costa de la unidad de Irak, porque no olvidemos que Irak es un país, una especie de confederación, y la parte norte de Irak, es decir, el Kurdistán iraquí, está casi fuera de control de Bagdad ya, ¿no? Entonces, esa es efectivamente la carta que explicaría, desde mi punto de vista, los cambios tectónicos que se están dando desde la caída de Alepo, incluso antes, dentro de ese espacio en el mundo. Es decir, Turquía está reorientando su alianza hacia potencias que no ponen en duda o que no están a favor de cuestionar la integridad territorial ni de Siria, en principio ni de Irak, ni tampoco de Turquía, obviamente, ¿no? Y entonces, pues, esto puede provocar, bueno, o explica cierto giro importante en la diplomacia turca. Erdogan sigue con un sueño neo-otomano en la zona, quiere seguir ganando influencia y por eso se ha aliado con los países del Golfo para, digamos, meter la cuchara en el conflicto sirio, ¿no? Pero ahora está viendo que se está volviendo en contra de sus intereses más importantes, que tienen que ver con la cuestión kurda, ¿no? Y eso yo creo que ahora dentro de la diplomacia turca tiene que haber grandes discusiones sobre cómo avanzar, porque lo que es evidente es que la cuestión kurda es para Turquía más importante que su expansionismo neo-otomano. Y eso quiere decir que si ambas cosas entran en contradicción, hay que apostar por la integridad territorial turca y por posicionarse claramente en contra de las potencias que quieren crear un Kurdistán en el norte de Siria. Y eso hace que, efectivamente, Turquía pues esté poco a poco, o más bien rápido, cambiando a sus aliados en la zona. Y esto es una de las razones por las cuales puede haber esperanza de que se firme un acuerdo de paz, porque Turquía era un factor muy, muy negativo en el conflicto, puesto que efectivamente también quería y tenía interés en desestabilizar Siria. Si ahora se da cuenta de que la desestabilización de Siria es también la desestabilización de sus propias fronteras y de su propia realidad política interna, pues podría apostar por una política pues menos aventurera en el tema sirio y aliarse con aquellos países que, por encima de todo, quieren que se respete la integridad territorial de Siria.
Asimismo, Donald Trump anunció su intención de crear zonas de seguridad en Siria, cuyas autoridades afirmaron que cualquier intento de crear esas zonas en su país sin coordinarlo con Damasco es ilegítimo y viola la soberanía del Estado árabe. También desde Moscú sugirieron a la Casa Blanca calcular el posible impacto de la medida para no agravar la ya difícil situación humanitaria en Siria.
En tanto, el ex embajador de Turquía en Washington, Faruk Loğlu, incidió en que la iniciativa de Trump podría influir sobre la marcha del proceso de negociaciones en Ginebra, el que fue postergado para fines de febrero, algo que envalentonó a la oposición siria. El doctor Armando Fernández Steinko afirma que es un intento más del proceso de desintegrar Siria que lleva adelante Estados Unidos.
Claro, el apoyar la creación de una zona de seguridad y de exclusión aérea es de facto una ruptura, ¿no?, de la integridad territorial de Siria, de la soberanía que ejerce el gobierno sirio sobre el conjunto de su territorio. Eso es una de las fórmulas, efectivamente, que barajan los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza, ¿no? Y Siria no puede estar de acuerdo, obviamente, ¿no? No puede estar de acuerdo. ¿Qué puede provocar esto? Pues es un capítulo más del intento de desintegrar Siria, ¿no? Y el final del camino de ese proceso de desintegración está, insisto, la creación de un estado o espacio o protectorado kurdo bajo tutela norteamericana y occidental. La cuestión es, y supongo que esta es la razón por la cual se han pospuesto las conversaciones de paz en Ginebra, es que la llamada oposición siria no sería nada sin los Estados Unidos. Y como Estados Unidos está teniendo en las últimas semanas un comportamiento algo imprevisible en su política exterior, porque por un lado Trump ha dicho que, en fin, las conclusiones que habría que sacar de las manifestaciones de Trump es que Estados Unidos tenía que desimplicarse del conflicto sirio, salir del conflicto sirio, pero por otro lado, como demuestra esta noticia, no está sucediendo esto, sino más bien todo lo contrario. Parece que Estados Unidos está implicándose más en el conflicto sirio. Entonces, yo creo que para la llamada oposición siria pro-norteamericana es muy importante saber, antes de empezar a negociar nada, si tienen detrás a su aliado americano o no lo tienen detrás. Porque, desde luego, si no lo tienen detrás, su posición negociadora va a ser mucho más débil. Por otro lado, insisto en que, digamos, la diplomacia exterior o la política exterior de Trump aún es una página en blanco, ¿no? No sabemos muy bien qué quiere hacer exactamente, probablemente porque no tenga todavía un plan geoestratégico muy elaborado, ¿no? Entonces, esto pues retrasa efectivamente las conversaciones de paz y crea una situación de vacío que algunos actores, como los propios kurdos, podrían aprovechar para avanzar sus posiciones militares, ¿no? Con ayuda norteamericana en este caso.
En Estados Unidos se volvieron a repartir las cartas en la Casa Blanca, pero la partida sigue siendo la misma.